No, ahora sí.
¿Qué tal estamos? Bien, estupendo.
Así se lo deseamos desde Radio Colores.
La emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada. Él es...
Julián Bilbao y ella es...
Maite Fuentes.
Están ustedes en el cofre de las palabras. Pues como ya estamos todos listos y preparados, comenzamos. Desde luego vivimos, ¿qué quieren que les diga, amigos oyentes? Y ustedes todos, y nosotros lo vemos todos los días, vivimos rodeados de publicidad.
Ya lo creo, desde la empresa, supermercados, comida rápida y un largo etcétera.
Hasta la emitida por diversos medios de comunicación, no publicada en este caso.
¿Cómo?
Vamos, me refiero a esos aparatitos que para que funcionen tiene usted que enchufarlos a la red.
Ah, vamos, los televisores.
Dígame, ¿se imagina usted en plena Edad Media el anuncio de un jabón, por ejemplo?
Pues que la empresa anunciadora duraba menos que un pastel durante un cumpleaños infantil.
Afirmativo. Vamos a hacer cosas...
Hoy me he levantado un poco así con...
Un momentito.
Dos.
¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. ¿Ya tiene el receptor encendido? Muy bien, pues espero que le guste.
Jefe...
Sí, sigo.
¿Le puedo preguntar con quién hablaba?
¿Sabe usted con quién? Pues con el podólogo. Me ha dicho que nos escucha a ver si lo que decimos de los zapatos no cae en saco roto. Y esto me ha dado pie, pues nunca mejor dicho la expresión, para el zapato, otra historia aparte. Mire mis zapatos, a ver, ¿a qué son bonitos?
No sé cómo puedes andar con ellos, con la punta que tienen. Debes tener los dedos comprimidos.
¿Y tú dices que vas a la moda? No tienes ni idea. Esta y otras conversaciones se podrían escuchar en torno a la moda del calzado. Zapatos normales, mocasines, bailarinas, sandalias, botas, zapatillas de deporte, alpargatas, chanclas, mocasines, zapatos de tacón... estos con aguja, que pueden ser finos, altos, de plataforma, y así una larga lista.
En la moda de los zapatos debe situarse en primer lugar la comodidad, no lo olviden, por encima de la estética, por mucho que digamos qué cómodos que son, ya que se corre un peligro, que no sea correcta la función que realizan las 35 articulaciones del pie, que están formados por 26 huesos, divididos en tres grupos principales: huesos del tarso, huesos metatarso y falanges. Una aclaración: el dedo gordo del pie, o hallux, no tiene falange medial, por eso hay 14 falanges en lugar de 15 articulaciones que se apoyen en el pie. Que a buen seguro, sin palabras, pero con dolor y con malformaciones, protestan.
El 80% de las personas que superan los 60 años tiene complicaciones en los pies, cuyas anomalías no son de nacimiento, ya que un estudio llevado a cabo ha llegado a una resolución. Únicamente el 2% de los niños tienen defectos en los pies. Así que también podemos nosotros llegar a esa misma conclusión, ser los culpables de dichas dolencias, debido al calzado que usamos, más para la vista que para el propósito para el cual ha sido creado, que son comodidad y protección.
Bueno, pues vamos a resumir. Las féminas somos en un 70% las que más acudimos al podólogo, y ya sabemos el motivo: dedos deformes, traumas a los tobillos, callosidades, juanetes, durezas, bursitis, artrosis y malestar general. Es lo que conlleva los pies comprimidos por el uso de zapatos que no debíamos de ponernos. Para terminar, diremos que es aconsejable 6 centímetros de tacón en las mujeres y 2 centímetros para el hombre, ya que de esta manera el peso sobre el talón es el idóneo para que la función de la pantorrilla sea la correcta, por lo que evitaremos molestias de cansancio, calambres y esguince. Bueno, señor director, llegados a este punto, creo que relataremos lo más resumido que se pueda.
Pues la historia del calzado, sí, porque el calzado tiene una larga, larga historia.
O sea, aunque no es un monográfico, nos va a llevar un poquito más de tiempo que cualquier
artículo. Sí, pero bueno, vamos a tratar, de ser así, pues un poquito amenos, y vamos a enterarnos todos de eso, de la historia del calzado, algo que muchas veces no reparamos en ello. Porque claro, lo usamos todos los días y no nos damos cuenta de su origen y toda su historia. Nuestros antepasados utilizaban pieles de animales, sobre todo de oso y ciervo, como calzado, para evitar las aristas de las piedras y las rocas, tal y como llevaba el hombre de Orchi, que vivió hace 3.300 años antes de Cristo, llamado así por ser descubierta su momia en el valle de Ochtal, tramo de los Alpes italianos. La causa de la momificación fue debida al frío extremo y perenne que existe en dicha región.
Un par de sandalias originarias de Egipto que estaban fabricadas con paja trenzada es el calzado más antiguo que se conoce. En los tiempos bíblicos se entregaba una sandalia con un signo de juramento o para cerrar un contrato. ¿Y qué les parece si les digo que se hacía un agujero en la suela? Era señal de repudio por parte del marido a su esposa.
Qué cosas nos enteramos. Más tarde, el calzado fue el icono que diferenciaba a los ricos de los pobres, amén de las viviendas, ropa y esclavos. El calzado de los dignatarios, sobre todo el del faraón, era de primera calidad, y da fe de ello unas sandalias, las primeras en cuero y con adornos de oro, halladas en el baño del faraón niño Tutankamón. Además, los egipcios tenían la costumbre de enterrar a los finados con sus zapatos, no fuese que en el más allá tuviesen también caminos pedregosos.
En la Grecia antigua, la diferencia entre ser libre, esclavo o criminal, estaba en que en el primero llevaba zapatos, el segundo iba descalzo y el tercero llevaba pesados zapatos de madera, aunque el calzado más utilizado era la sandalia, sin olvidar otro tipo de calzado, la bota. No transcurrió mucho tiempo hasta que los griegos dejasen a la sandalia para ciertas tareas y crear zapatos que se adaptasen, pues, por ejemplo, para los soldados o para los sacerdotes.
Con la llegada de la Edad Media se produce un cambio en el calzado, lo estético antes de lo que para lo que se le necesita. Los moros calzaban babuchas o pantuflas allá por el siglo XII. En las cortes francesas, pues son las primeras en admitir los zapatos, cobra fuerza el gusto a lo atrevido o vamos a tapar posibles defectos en los pies, una moda que será impuesta por los personajes públicos de la época.
Existieron monarcas que marcaron su impronta a la forma de calzar. Por ejemplo, Carlos VIII puso de moda el tacón de punta cuadrada. Era con el fin de disimular que tenía 6 dedos. En cuanto a Luis XIV, pone tacón para su corta estatura, pues para que pase desapercibida. Este calzado era de lo más incómodo, originando más de uno y de dos dolores insoportables en los tobillos.
Eduardo IV de Inglaterra proclama un edicto en el cual se comunicaba la limitación de la punta del calzado y que dicha largura debía corresponderse con el estatus social de la persona que lo calzaba. Por su parte, otro monarca inglés, conocido por su gusto de enviar a la Torre de Londres a todo aquel que le estorbase, quiso hacer también de renovador en el calzado y pasó de los zapatos puntiagudos a los de punta ancha.
Los primeros zapatos vistos en la Europa moderna fueron utilizados en las cortes francesas entre los siglos XIII y XIV. Eran tan incómodos y pesados que originaban fuertes dolores en los tobillos. Cabezas reales rodaban en el cadalso al filo de la guillotina y sin ellas la plebe es ahora quien define el calzado. Es la Revolución Francesa, zapato plano y sandalias, que tienen reminiscencia de la antigua Roma.
El siglo XIX lleva a sus espaldas el progresivo desarrollo industrial y con él el calzado también sufre un cambio. Botines, el cubrezapatos o polainas. Y en Filadelfia se fabrica el primer par de zapatos en los cuales el derecho era diferente al izquierdo. Hasta entonces, en todo el mundo, habían sido los pares de zapatos iguales.
No obstante, lo más chic de lo chic está por llegar. Son unos zapatos de caballero que aparecieron en Escocia e Irlanda, en donde cuando se les desconocía como balmoral y que en la Universidad de Oxford, en el siglo XIX, tuvieron gran reputación por su elegancia, su diseño plano en cuero, con algún pequeño adorno y pequeñas perforaciones en el puspenteado doble a lo largo de la puntera, con 5 o 6 parejas de orificios por donde pasar los cordones, uno claro, por cada orificio, para poder atarlos. Este calzado es conocido como zapato Oxford, Pero el segundo zapato, esta vez el zapato derby, tiene como diferencia del de Oxford que las dos aletas de cuero con las perforaciones para pasar los cordones se cosen junto al fondo.
Antes hablábamos de que el derecho era diferente al izquierdo. Hoy, hombre, todos llevamos los zapatos iguales. Pero si ustedes, amigos oyentes, se han fijado, por ejemplo, en un partido de fútbol, hay muchos futbolistas que sus botas, en este caso botas, porque claro, el calzado para jugar al fútbol se llama bota, son de diferentes colores. Antiguamente el fútbol, los jugadores llevan botas de color negro. Hoy, pues uno lleva el derecho blanco, el izquierdo rojo, otros el amarillo, verde, en fin, para todos los gustos. En el siglo XX, la mujer tiene su trocito de historia en el tema del calzado e irán incorporándose despacio al tema laboral, sustituyendo al hombre que tiene que partir a la guerra. Regresa el zapato bajo y con la guerra escasez de ciertos materiales que tienen que ser sustituidos por otros menos delicados y goma para las suelas. En la época de los 50, el tacón que se lleva es el de aguja alto y delgado y la cómoda y baja bailarina, que es difundida a través de la moda en las pasarelas de moda, en el cine y en la televisión. Una década más tarde, regresan los zapatos altos. Se habla de los mocasines y de las plataformas, iniciándose un nuevo planteamiento: cada pie su zapato, cada zapato una persona. Eso sí, por variedad, que nadie llore. Esta fue un poquito así, a grandes rasgos, la historia del calzado. Y para descansar un poquito de tanto andar con los zapatos, en algunos casos nos ponemos nuevos, vamos a escuchar un poquito de música. No, amigos oyentes, el programa no termina. Es la sintonía que no quiere dejarnos ni un momento. Y como nos tiene mucho aprecio, nuestra sintonía siempre está con nosotros y sin querer sale aquí en las pantallas de los ordenadores, en las mesas de mezclas. Y bueno, nos pone una nota de tranquilidad porque la sintonía es muy tranquila.
Aprovechando ese sonido del mar, hay algo que queremos contar a los oyentes. Y ahora
sí.
Radio Colores se nos vuelve marinera.
Pues sí, y se dispone a embarcarse para la pesca de altura
con el fin de obtener unas sabrosas sardinas.
Bueno, aunque alguna anchoa también caerá.
Bueno, a mí asadinas me gustan más, ¿eh?
Uy, nada más oír esto ya se me está poniendo en la lengua una cosilla y, siga.
De las sardinas, por ejemplo, nos atrae ese negro azulado de la parte de arriba de su cuerpo, dorado en la cabeza y plateado en los costados, recubierto de escamas. La sardina es un pescado marino teleóstego, de unos 15 a 20 centímetros de longitud. Vive en los mares cálidos y salados y puede encontrársela en el Atlántico, desde África Ecuatorial hasta Noruega y también en el Mediterráneo. Siempre nada formando bancos de hasta 50 metros de longitud. En España la sardina se pesca en todo el litoral peninsular y en las islas.
La sardina es un pescado azul que tiene mucha similitud con el arenque, pues ambas, junto con la anchoa, la alacha, el espadín y el sábalo, pertenecen a la misma familia. Se alimentan de huevos, de otros pequeños peces, crustáceos y de plancton. La reproducción se lleva a cabo en invierno, con más de 50.000 diminutos huevos de los que salen las larvas al cabo de 4 días. Después madurarán a una profundidad de unos 20 metros más o menos. Su captura se lleva a cabo desde la antigüedad y se pescan sobre todo con artes de cerco. Las especies más conocidas son la sardina pilchardus, nombre latino pilchardus, que se localiza en el Atlántico, costas portuguesas y gallegas, y la sardina pilcradus, la más conocida como la sardina propiamente dicha, que habita en el Mediterráneo, que es la más demandada, de tamaño medio y de fuerte sabor, y que es la que nosotros habitualmente consumimos.
A la anchoa también se le conoce con nombre de boquerón, que es un pez pequeño de unos 15 a 20 centímetros de largo, con un tono azul verdoso en el dorso y los costados plateados. Se la localiza en el Atlántico y en el Mar del Norte y se pesca desde agosto hasta octubre. En el Cantábrico y en el noroeste de Cádiz, en Canarias y en el Mediterráneo, en los caladeros, la sardina tiene que medir 11 centímetros, el boquerón o anchoa 9 centímetros, el arenque 20, el sábalo 30 centímetros como mínimo.
La carne de la sardina es muy delicada y, como antes hemos dicho, la regulación europea es muy estricta al respecto del tamaño para la captura, pues es una especie que sirve de alimento, aparte de los humanos, a otras especies de pescados y animales marinos. Si su pesca, explotación y consumo no se regulan, podría verse en peligro. Así que, resumiendo, la sardina debe su nombre a Cerdeña, pues en latín es sarda. Los griegos la llamaron sardine, y es que precisamente es en aguas del litoral de Cerdeña donde las capturaban. Por su alto valor nutritivo y energético, unas 350 calorías cada 100 gramos, su sabor profundo, fácil de digerir, mejor que la merluza y olor penetrante, es un puzzle de sabores y aromas que la distingue de otros congéneres.
Y es que intensos estudios han demostrado que este pez marino, como el resto de los pescados azules, son de inestimable seguro contra las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues nosotros, que su aceite, que hace descender la tasa del colesterol sanguíneo por su valioso contenido en ácidos, a partir de los cuales se han planteado las diversas hipótesis cardioprotectoras. En el mercado existen cápsulas que contienen desde aceite de salmón, caballa, arenque, hasta sardina, anchoa, bonito y verdel. Eso es mejor que, según me viene a la memoria, señor director, la siguiente escenita, ¿no? Nuestras madres o nuestras abuelas, cuchara en ristre para endosarnos el famoso y nada agradable aceite de hígado y bacalao. Pocas veces nos encontramos, de no ser en un puerto de mar, que el menú del día lleve entre sus platos sardinas. Siempre que podamos comer sardinas, y si son asadas, mucho mejor y más ricas, aunque también podemos degustarlas de otra manera.
Por un momento me he trasladado ahí hace, pues no muchos años, nada, 4 o 5 años, sí, nada más, 6, sí, como mucho 7, sí, ¿no? Cuando mis señores padres, en este caso mi señora madre, me cerraba así la nariz con los dos dedos, me decía, a ver niño, abre la boca, y me metía una cuchara llena de rico, entre comillas, aceite de hígado de bacalao.
Ya éramos dos, ¿eh?
Después el proceso de deglutir o de engullir el aceite de bacalao, pues aquí ahora, bueno, no digo nada.
Y cada vez que se erutaba, sí, el sabor venía a la boca y aquello era muy desagradable.
Y que además luego nos daban un terroncito o medio terroncito de azúcar para quitar el mal sabor de aquel desagradable, pero al mismo tiempo reconstituyente, aceite de hígado de bacalao.
Me ha recordado eso lo de Mary Poppins. ¿No era Mary Poppins la que decía, con un poco de azúcar el medicamento pasa bien?
Sí,
o
sí,
algo,
eso
es,
la píldora. Pero bueno, sí, son tiempos pasados que yo creo que a ningún niño en ninguna casa le den aceite de hígado de bacalao. Puede ocurrir que haya, pero no tengo constancia. Estimada compañera, yo le voy a dar una receta. Fíjese, yo que soy un cocinillas, entre comillas,
cocinillas.
Yo soy un cocinillas, ¿o no? Para chuparse los dedos.
Sí, es usted un cocinillas, sí.
Pues seguro que cambia de opinión. Se hace empanadillas de sardinas y pimientos. Así que, fíjese. Preparación son unos 20 minutos. El tiempo de cocción, 15. El total, 30 minutos. Es muy fácil de hacer. Los ingredientes son 5 solamente. Por ejemplo, un paquete de obleas de empanadillas, como unas 16 obleas, una lata de sardinillas en aceite, una cebolla, un pimiento verde grande y una yema de huevo. Sí que repito, un paquete de obleas de empanadillas, como unas 16, una lata de sardinillas en aceite, una cebolla, un pimiento verde grande y una yema de huevo. Y ahora vamos a la cocina a prepararlo. La cebolla y el pimiento picados muy finos, ponerlos a pochar en una sartén con poco aceite. Partimos las sardinillas por la mitad, poniendo un trozo en cada una de las obleas. Añadimos una cucharadita del sofrito de la cebolla con el pimiento y las cerramos apretando los bordes con un tenedor. Pintamos las empanadillas con yema de huevo y las metemos en el horno precalentado a unos 200 grados durante un cuarto de hora, o sea, 15 minutos. Hay que vigilar para que no se nos quemen demasiado. Y esta es la receta, así que al final, si ustedes han seguido bien en todos los pasos, van a tener una empanadilla de sardina y pimientos para relamerse los dedos. Pues llegamos al tiempo de Susanita, una niña de hoy. Bueno, a estas horas del programa voy a preparar la siguiente noticia para los informativos. Ah, vamos a ver, esta no.
Hola, señor director. Buenos días.
Anda, pitufina, hija, pasa y cierra la puerta, por favor.
¿Qué estás haciendo?
Pues mira, estaba preparando las noticias que luego Maite y yo tenemos que contar a los oyentes.
¿Maite no ha venido aún?
No, aún no ha venido.
¿Seguro? seguro que se da pegado a la almohada.
Se dice las sábanas, las sábanas.
¿Sabes que la primera vez que vine con mi mamá a la Universidad Popular de Palencia y pasé por la puerta de la emisora, me fijé en esa misteriosa bombilla roja que hay allá arriba?
Seguro que pensaste que era la puerta de una casa encantada.
Sí, algo parecido a eso.
Bueno, a todo esto, ¿qué tal está Raúl? Me dijo tu padre que tenía un poco de fiebre.
Sí, el pobre ha nacido un poco enfermero.
Hombre, querrás decir enfermito.
¿Hay alguna diferencia? Ninguna.
Hola, buenos días.
Hombre, ya llegó mi apreciada colaboradora Maite Fuentes.
¿Solo?
¿Qué quieres decir con eso de solo?
Que es tu amiga.
Ah, eso sí.
Buena, muy buenos días. Hola, Susana. Sabía que estabas aquí, me lo ha dicho un pajarito.
Mi padre no es ningún pájaro.
¿Entonces qué es?
Es un señor.
Vamos a ver, un señor, de acuerdo. Maite, veamos, la primera noticia para nuestros oyentes, ¿cuál va a ser?
Susana, cuidado con los micrófonos, no los dobles, por favor.
Cuidado con los micrófonos, cuidado con los micrófonos. No me extraña que no tenga novio.
Susana, ¿qué decías?
No, nada, cosas de niñas.
¿Sabía usted, señor director, la última de este elemento?
No tengo ni idea.
Pregúntele la edad.
Sí, ya sé la edad que tiene, Susanita.
No importa, pregúntele.
A ver, Susana, ¿cuántos años me dijiste que tenías?
Para ti tengo 5.
¿Y eso?
Es muy sencillo. Dice mi prima Mónica, que es mayor que yo, que a los autobuses diga que tengo 4. Así paso sin pagar y no nos gastamos el dinero del autobús en golosinas.
Caray, con tu prima Mónica, pero ¿no sabes que eso que hacéis no está bien?
¿Sí?
Me parece que no. Las mentiras son muy feas, tan feas como la bruja de Blancanieves.
Vamos, como mi vecina, la del tercero.
Niña, esas cosas no se dicen. Imagínate por un momento que te estuviera escuchando tu vecina. ¿Qué iba a pensar de ti? Uy, uy, uy.
Únicamente la veo cuando va a llevar a Eduardo al cole.
Me imagino que Eduardo es su hijo.
Te has equivocado, es su nieto.
Oye, y hablando del cole, ¿qué es lo que te gusta?
¿Quieres que te diga la verdad, pero solamente la verdad?
Sí, claro, si no, no te lo preguntaría.
¿Y eso qué significa?
Que algunas veces sí y otras veces no.
Estoy seguro que en muchas ocasiones os contarán cuentos y jugaréis.
Ojalá siempre estuviésemos jugando, pero por desgracia no.
Hablando de cuentos, señor director, cuéntele ese que a usted le gusta.
¿El de los 3 enanitos?
¡Anda! ¿Es que ha habido despidos improcedentes en la Casa del Bosque?
¿Cómo has dicho? Repítemelo, por favor.
Sí, favor. Que si le han despedido a los otros 4 enanitos, pues en total eran 7. ¿Y tú me quieres contar el de los 3 enanitos?
Lo que faltaba, tan pequeño y las cosas que sabe.
No es que yo sepa, es que les oigo a mis papás hablar de estas cosas y claro, yo las escucho.
Creo que tus padres, Susanita, no deberían de hablar de ciertas cosas estando delante de niños pequeños.
El que me hace gracia es mi abuelo.
A esta también me da miedo preguntarle cosas, en fin, ¿y qué hace para que te rías?
Y de que el otro día se encontró un chaval de su mismo pueblo.
Yo no le veo la gracia.
¡Jo! No entiendes. A ese chaval es de la misma edad que mi abuelo. Si esos son chavales, yo no he nacido. Y que conste que mi abuelo está jubileo.
Susana, querrás decir jubilado.
Bueno, sí, eso.
Seguro que has venido con tu padre. Porque no, seguro. Porque no he visto el coche.
Al que se le ha roto el altímetro.
¿El altímetro? Maite, ¿usted a qué cree que se está refiriendo?
Ay, ni idea. A ver, Susana, danos una pista.
Oro parece plata, ¿no es?
Mejor me callo lo que pienso.
Anda, qué tarde es. ¿Puedo volver otro día?
Hombre, siempre que tu papá quiera traerte, porque antes hay que pedirle permiso.
Eso está hecho. Él dice una cosa, pero luego mi mamá dice otra. Así que mejor le pido permiso a mi mamá.
Anda, que no tiene escuela.
Hoy no, ni el sábado, ni el jueves por la tarde.
Vamos, que tienes más días libres que escuela.
Sí, pero mejor me lo paso aquí.
¿Sabes? Aparte de pasarlo bien, el señor director tiene mucha responsabilidad en las cosas que dice. Ser consecuente con las cosas que se cuenta por la radio.
Sí, mucha responsabilidad.
¿Cómo?
Eso, que dice mi abuela, las cosas bien dichas, bien parece.
Susanita Elemento, que me parece que te llama tu padre.
Muy papuchi, a ver si haciéndole la rosca me compra un chicle.
Pero con cuidado, que si no te lo puedes tragar.
Sí, sí, con mucho cuidado.
Digo que el próximo día ya sabes a qué hora vas a venir a visitarnos.
Porque seguro que Maite no va a estar.
Bueno, pues peor para ella. ¡Adiós, adiós!
Adiós, 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 adiós. Pues esta fue un poquito, no la historia, sino la vida de Susanita, una niña de hoy que nos ha aparecido por aquí, por nuestro estudio. Fue una idea original de también de mi compañera Maite Fuentes. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
En las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
¿Y qué habrá querido decir Susanita con eso del altímetro?
Pues deje que lo piense, que me suena a mí alguna cosa. Ah, ya sé, ahora caigo. Una vez al año, por Navidad, pues pasan la Navidad con Irene, que es la madre de Carlos, o sea, la abuela de Susana, y que vive en Canarias. Y creo que recordar que el viaje de ida y el viaje de vuelta, pues nada, que tuvo que estar en la cabina de los pilotos.
¿En serio?
En serio, señor director, en serio, pero que muy serio. Y de eso le sonará el aparatito.
Claro, me imagino que habrá querido decir el velocímetro. En fin.
Porque el coche no tiene altímetro.
El coche no, todavía no tengo idea de que han ingeniado un vehículo que tenga altímetro. Pero bueno, todo llegará con los años y con los siglos, todo llegará. No creo que lo veamos, pero igual sí.
Es que esta niña tiene su intríngulis, ¿eh? Ya ve usted que, como con qué rintintín me ha dicho la de...
Sí, que yo cuando le hago preguntas, a mí me tiene aquí, me tiene pues como una estaca de tieso. Es que yo no sé esta niña por dónde va a salir. En fin, es una niña muy, muy agradable y es una niña muy buena. Pero tiene unas cosas que, amigos oyentes, ustedes la habrán oído, no solamente hoy, sino en otros programas.
Yo lo que deseo es que los señores oyentes, se, digamos que piensen cómo puede ser Susanita.
¿Una niña de hoy?
Sí, pero físicamente, ¿cómo puede ser Susana?
Pues, a ver, ¿cómo la podríamos describir?
No, ahora que ya no está aquí... Que piensen y alguna semana que otra podremos decir cómo es.
¿Cuántos años tiene? A mí me ha engañado.
Seis años.
Me ha dicho que tenía 5.
Siete.
Para meterse en el autobús, claro. Para no pagar. Y no para comprar chuchis y golosina. Ay, estos niños y estas niñas de hoy. En fin, vamos a dejarla a Susanita, que se vaya con su papá a pasar bien ahí por Palencia. Y vamos a hablar de una leyenda india. O sea, la leyenda india del atrapasueños.
Antes de que comience, permítame comentarle que revise bien el guión, que luego se queja de que le corto o le interrumpo.
Muy bien, así lo haré. Y tranquila, Maite Fuentes, usted ya sabe que nunca me incomoda.
Iker Jiménez, hola, buenos días. Soy Maite. Oye, ¿puedes venir cuanto antes? Sí, creo que podés aquí tener un buen reportaje. Sí, de la manera con que se porta y comporta mi jefe últimamente, creo que algún ente se ha apoderado de él.
¿Pero con quién habla? Le estoy esperando para comenzar y usted por lo menos está tan cerca como Marte.
Sí, claro. Comience, señor director.
Eso, la leyenda del atrapasueños. Cuando el mundo era joven, de eso hace muchos millones de años, en una gran montaña se encontraba sentado un viejo líder espiritual, Lakota. Tenía los ojos cerrados, pues estaba recibiendo un mensaje de los dioses. En esta visión, el gran maestro de la sabiduría, Tomí, por cierto bastante bromista, se le apareció en forma de araña, hablándole en un lenguaje sagrado que solo los líderes espirituales de los Lakotas podían entender.
Mientras Tomí hablaba, recogió un aro de sauce, pero no fue cualquiera, fue el de mayor edad, y lo juntó a unas plumas, un poco de pelo de caballo y unas cuentas. Y unas ofrendas. Después de todo aquello, comenzó a tejer una tela de araña. Mientras que teje, no deja de hablar con el anciano sobre los círculos de la vida.
Cuando era un bebé, tenían que cuidarme como bebé. Más tarde alcancé la niñez y más tarde la edad adulta. Cuando llegué a la ancianidad, me tendrán que cuidar como a un bebé para completar otra vez el círculo. El gran maestro de la sabiduría continúa en su labor de tejer la telaraña.
Sí, mi viejo amigo, en cada etapa de tu vida existirán muchas fuerzas, unas buenas y otras malas. En el caso de que te encuentres en las de las buenas, ellas te guiarán en dirección correcta, pero no debes escuchar a las malas, pues te lastimarán y te guiarán en la dirección equivocada.
La araña paró y mirando a la anciana le dijo, «Existen muchas fuerzas, también diferentes direcciones, que pueden interferir con la armonía de la naturaleza».
Pero también, y siguió tejiendo, comenzando de afuera y trabajando hacia el centro, también con el gran espíritu y sus maravillosas enseñanzas. Finalizó su trabajo, le entregó lo que había tejido. Era una red.
Si observas, es un círculo perfecto, aunque en el centro haya un agujero. Usa la telaraña para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para conseguir alcanzar tus metas y hacer un buen uso de las ideas que te proporcionen la gente, sueños y visiones.
También le dijo... Si tú tienes fe en el gran espíritu, la tela de araña atrapará tus buenas ideas, mientras que las malas se escaparán por el agujero. Después el gran espíritu de la sabiduría desapareció. Cuando el líder espiritual de los Lakotas llegó al poblado y contó a su gente lo que Tomí le había dicho, sacó de su pecho la red para que viesen que todo lo que les había contado era cierto.
Desde entonces, los famosos Sioux utilizan el atrapasueños como la red de su vida, el cual se cuelga encima de las camas y en las casas para escudriñar sueños y visiones. Así, lo bueno quedará capturado dentro de la telaraña de la vida y enviado con ellos, mientras que lo malo de los sueños escapará a través del agujero que se encuentra en el centro de la red y no será parte de ellos, pues los Sioux creen que la trapa sueños sostiene el destino de su futuro. Y después de hablar un poquito sobre la leyenda de la trapa sueños, ¿qué les parece, amigos oyentes? Y vamos, hoy vamos a recordar un poquito la música del recuerdo. Ustedes se acordarán del grupo Eurythmics, que en los años 80-90, junto con los Communards y el grupo Europe, tenían mucha fama y copaban muchas veces los primeros puestos de popularidad en las listas musicales. Así que vamos con Eurythmics y There Must Be an Angel, debe ser un ángel. Seguro, amigos oyentes, les habrá recordado, les habrán traído buenos recuerdos la música de Eurythmics. Como decía yo antes, que en aquellos años 80-90, pues estaban siempre en los primeros puestos de las listas de popularidad. No solamente Eurythmics, también, como decíamos, el grupo Europe, los Communards y un gran número de aquellos grupos tan populares en aquellos años.
Pues yo también me dedico al recuerdo. Es que por eso decíamos lo del atrapasueños, que yo siempre cuando en ferias ponen los tenderetes, compro cada año un pequeño atrapasueños. Y tengo ya la habitación.
Entonces, todo no se podrá entrar en su habitación.
Tampoco es ponerse así.
Mire, yo, mientras que usted la vea sonriente y romántica, nada debo de temer. Y esto parece la letra de una canción romántica.
¿Me puede explicar a qué viene eso?
Pues que se comenta la existencia de unos visitantes de dormitorio que se adueñan de los cuerpos mientras dormimos. Pero no se me asuste.
Ay, 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 y maestra, ay, ay, ay.
Bueno, pues mire, estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Ya. ¿Y qué le pasó el otro día, señor director, con uno de los vecinos?
Que venía yo para la emisora y debajo de casa me encuentro con uno de los vecinos. Me dice, ¿dónde vas tan pronto? Le digo, ¿cómo que dónde voy? Voy a Radio Colores, la emisora. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, ¿pero cómo que es eso? Pero usted no sabe lo que es Radio Colores.
Hombre, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
¿Y sabe lo que dice? Le dice, como traía un bolígrafo y un papel, le dice, mire, escriba 107.7 Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y que además
nos puede
seguir en las páginas web radiocolores.es y en las redes sociales.
Pero ¿cómo puede usted vivir así sin saber qué es Radio Colores?
¿Cómo vive? ¿En qué espacio?
Y claro,
conecte ese señor y va a tener una variedad de programas en esta radio, en Radio Colores.
¿Y sabe lo que me dijo? Como me vio a mí un poco alterado y sonrojado y sofocado por este motivo, me dijo, bueno, ya desde hoy tiene usted El cofre de las palabras y Radio Colores, un oyente más. Ya me quedé tranquilo y vine muy contento para la emisora.
Ay, señor, señor.
Seguimos. Ya llevamos como unos 44 minutos de programa. Todavía nos quedan unas cosillas todavía para animar y para que los amigos oyentes nos escuchen con atención. Desde luego, donde esté el sonido del mar, que se quite todo lo demás.
En mi caso, me encanta el sonido del aire entre los árboles y escuchar una música relajante que sea interpretada por cualquier instrumento, aunque, bueno, a mí prefiero el violín.
Parece como si usted estuviese de acuerdo conmigo, pero no es así. Es la primera vez que nos vemos. No soy familiar suyo y no me pagan por decir lo que siento.
Ay, madre, esto va peor. Es que miedo, como a Susanita, me da a preguntarle. Venga, Maite, que no se diga. Pero eso no es verdad. Y no se puede mentir por mentir.
Me veo la obligación de darle una explicación de lo que he dicho, ya que la veo muy nerviosa. Pero tranquila, que cuando se lo cuente, usted habrá recobrado su, vamos a llamar, ¿qué palabra podríamos poner? Su ritmo cardíaco normal. Simplemente he actuado como lo hacen algunas empresas que piden opinión sobre un coche, una ciudad o un hotel. Y como ustedes, amigos oyentes, la publicidad, como antes comentábamos, nos inunda y nos rodea por todos los lugares. Vamos, esta música que estamos oyendo de fondo nos da pie para hablar del don de la música. Aunque la música sea una de las numerosas manifestaciones artísticas que tiene el hombre para expresarse, particularmente para mí es la primera, seguida por la pintura y la escultura, y el resto en igual orden: literatura, cine, arquitectura, teatro, danza, dibujo y un largo etcétera. Y aunque ustedes se crean lo contrario, este término se engloba desde cantar bajo la ducha a tocar un tambor o un órgano.
Ya en las culturas prehistóricas eran muy habituales las danzas y los ritmos, bien para celebrar una fiesta o para dar gracias a los dioses por la caza obtenida. Seguramente que uno de los primeros sonidos que el hombre emite, y sabe bien el porqué, es el sonido de los animales, como indicativo de que quién hay que apresar o cazar. A medida que el hombre primitivo va alcanzando la comprensión de lo que le sucede, nacimientos o fallecimientos, la música evoluciona con él. En los primeros está la danza y la música en una total armonía. Por el contrario, si es por la muerte de algún miembro de la tribu, se transforma en un movimiento casi susurrante, a tono.
La música está formada por una serie de sonidos que, una vez creados, se propagan por el aire en forma de vibraciones sonoras. ¿Qué viene en el caso de los hombres de las cavernas? Pudo ser un golpe dado con un hueso sobre una piedra, por ejemplo. Estas vibraciones sonoras son captadas por nuestros oídos, nuestro órgano de audición, quien las transmite al cerebro en un conjunto de, podríamos llamar, estímulos sonoros.
Durante el Imperio Nuevo en Egipto ya se utilizaba la escala de 7 sonidos y el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. Para hacer música se debe elegir sonidos limpios que suenen bien. Por ejemplo, si queremos tonos altos, habrá que conseguir un gran número de vibraciones por segundo. Todo lo contrario que con los tonos bajos, o sea, menos número de vibraciones por segundo.
En Mesopotamia, los músicos les consideraba como personas de gran prestigio, quienes no solo acompañaban al rey en actos de culto, sino también en suntuosas ceremonias de palacio y guerreras. Serán pocas las películas de peplum que no contengan escenas de danzarinas acompañadas por músicos, y ¿quién no recuerda a Salomé danzando ante Herodes para conseguir la cabeza del Bautista? Estos dos son tan solo simples ejemplos de otros varios y variados.
Existen varias formas de música, como ustedes saben. La instrumental, en la que únicamente se emplean los instrumentos. La música de cámara, que es la escrita para ser interpretada por un reducido número de músicos. La música sinfónica, cuyo número de músicos sean al menos 80. No olvidemos que existen partituras para un instrumento en particular. Entonces se dirá que se trata de un concierto para flauta, violín, piano u órgano.
En la antigua Grecia aparecen bardos o aedos que, acompañados de una lira, van a recorrer los pueblos guardando la memoria oral de la historia helénica a cambio de unas monedas. Tanto se apreciaba la música en aquella época que Pitágoras llegó a decir de ella que es una medicina para el alma, una bella filosofía acompañada por liras, cítaras, el crótalo y el címbalo.
Existe también la música popular o folclórica, que es la que no desaparece con el transcurso del tiempo, más bien se va transmitiendo de generación en generación, en base a unos vínculos de afecto a la tierra o a sus costumbres ancestrales. Pero existe otra forma de música, medieval, renacentista, barroca, gregoriana, clasicismo, romanticismo, impresionismo, neoclasicismo, música electrónica, música cinematográfica. Ay, Dios mío, no sé si me va a quedar.
Descanse, coja un poquito de aire y usted.
Música swing, todas ellas con sus instrumentos y sus intérpretes y compositores. Los himnos es una forma de música popular y constituyen también la música elegida por un país para representar.
Amigos oyentes, ¿dan cuenta la variedad de tipos de música que existen? Tanto es así que mi compañera Mete Fuentes por poco se queda sin aire enumerando todos los tipos de música que existen. La música pop es una música ligera que proviene del rock and roll de Elvis Presley, de los Beatles y de los Rolling Stones, entre otros. El jazz es la música popular negra de América del Norte. Esta música obtuvo gran éxito mundial desde los años 1920 a los 40, gracias a la invención del gramófono. Tanto los instrumentos de percusión como los de viento tienen gran importancia y a menudo se permite que los intérpretes improvisen sobre el tema básico. Finalmente, se puede afirmar que la música occidental difiere en gran manera de la oriental debido a muchos aspectos y circunstancias, como por ejemplo la música que se toca en la India. Y hasta aquí, pues un poquito, hemos comentado lo que es, así en breves rasgos, el mundo de la música y sus diferentes tipos y formas.
¿Qué le parece, señor director, una música totalmente relajante?
Pues sí, es una música, podemos decir música hindú, por ejemplo.
No es que parece, es que lo es.
Ah, es que lo
señor
es.
Señor director,
claro,
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el mapa? Que no ha visto.
Por eso le he dicho que parece una música hindú. No es que parezca, es que lo es, como usted bien ha dicho.
Ya. Usted lo que se ha fijado ha sido que el padre Susanita le ha mandado un saludo a través de allí, desde fuera, pero señor director, ¿qué hace? No atiende. Señor director,
dígame.
El señor director se ha... Ah, bueno, sí, ya sé lo que está pasando. El señor director está buscando la sintonía del programa El Cofre. de las palabras.
Sintonía que enseguida va a salir al aire porque nuestro programa ya tiene poquitos minutos para llegar a su fin. Pero no se preocupen, amigos oyentes, porque volveremos, Dios mediante, en próximos programas contándoles cosas interesantes, cosas amenas, cosas que llamen nuestra atención, porque ustedes, amigos, y nosotros, todos nos enteramos y aprendemos cosas nuevas. Siempre estamos aquí en el cofre de las palabras, que es también el cofre de ustedes. ¿Y qué podría decirles ya, llegados a este punto? Pues que el cofre de las palabras busca su refugio en el puerto, de donde zarpará la semana que viene o en próximos programas, buscando, como decíamos antes, temas interesantes que ofrecerles. Saben que están ustedes en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Decíamos que el cofre de las palabras ya buscaba su refugio en el puerto,
de donde zarpará la semana que viene.
Ya saben que estamos aquí para ofrecerles importantes e interesantes temas.
Y que están ustedes en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de frecuencia modulada, redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Hoy hemos hablado, señor editor.
Hemos hablado de qué, pues del zapato, otra historia aparte. De unas ricas sardinas y una rica receta. Nos visitó Susanita, una niña de hoy. Hablamos sobre la leyenda de la Atrapasueños y al final nos sumergimos en el mundo de la música.
Mi despedida, bueno, pues como siempre, sean felices y hagan felices a los demás.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Así que saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.